vamos a ver el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 8 hasta el 15. Hemos titulado el mensaje Carita de Ángel. Así le hemos titulado al mensaje de esta mañana, Carita de Ángel. Vamos a pedir la participación de todos para poder dar lectura a esta porción. Dice así el Señor en su palabra: yo leeré los versículos pares, vosotros leeréis los versículos impares. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Todos en el 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu iglesia. Y gracias por darnos la oportunidad de leer, de estudiar y de aprender de esta porción tan hermosa de la Escritura. Señor, bendícenos, háblanos a lo más profundo de nuestro corazón y pedimos que haya en nosotros una genuina transformación. No solamente, Señor, de vivir de apariencias dominicales, sino que haya una transformación en radicalmente en todo nuestro diario vivir. Pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas, son muchas. Es en el nombre de Jesucristo que te lo estamos rogando. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, por favor. Por ahí se dice que el rostro es la ventana del corazón. Y parece ser que con el rostro nosotros decimos mucho cómo andamos. Hay algunos que solamente al verle la cara ya sabemos cómo amanecieron. Quítate de ahí porque anda de mal humor. Mira qué carita la que trae, ¿verdad? Mírale las expresiones. Y parece ser que nosotros no hemos aprendido a cambiar o por lo menos a fingir lo que está dentro de nosotros. Nuestro corazón exhala y expele y expulsa esos sentimientos y nuestro rostro no lo podemos fingir. No podemos aparentar otra cosa. Nuestro rostro nos delata a nosotros exactamente de la actitud como nosotros andamos. Sin necesidad que hablemos, sin necesidad que nosotros crucemos alguna palabra, con solamente las expresiones faciales, nosotros decimos muchísimo. Quítate de ahí porque tu papá viene pero enchilado. Mírale la cara que trae. Mira a tu mamá cómo anda. Y hay personas que en realidad que uno mejor ni lo saluda, pues. Porque, de plano, con el rostro lo dice todo. Y no cabe duda que de los personajes que hoy vamos a ver nosotros en la mañana, vamos a ver a tres personajes. De estos tres personajes, y había muchísimos, ¿no? No cabe duda que muchos de ellos no necesitaban andarse dando golpes de pecho para decirle a la gente que habían estado con Dios. No necesitaban ellos tampoco andar fingiendo o andar vociferando con un altoparlante y hablando de santidad cuando ellos, su rostro, les delataba que verdaderamente habían estado con Dios. Estos hombres, y la mayoría de ellos en la Biblia, su rostro, sus expresiones faciales, eran simple y sencillamente el resultado o el producto de que habían estado con Dios, de que habían permanecido por largo tiempo en la presencia de Dios. A muchos de nosotros se nos nota de dónde venimos. A nosotros se nos nota de dónde hemos salido. Dice, no, este viene de la playa. ¿Por qué? Pues viene un poquito quemado, viene un poquito bronceado. No, este viene del trabajo. ¿Y cómo viene? Viene mal. Me imagino que dio el primer recorte. a su cheque. Viene molesto. A nosotros se nos nota. Hay algunos que de plano, que mire, que tienen una cara como que es el muro de Berlín, usted, hombre. Que uno no haya ni por dónde entrarles. Si sé que vienen, sabemos que vienen enojados. Saben, pero digo, ¿qué pasa? Está comprobadísimo y dice que el rostro es el rostro enojado, el rostro molesto, hace trabajar 72 músculos de la cara. Pero el rostro alegre, el rostro cantante, el rostro jovial, el rostro risueño, pone a trabajar nada más 14 músculos de la cara. Parece ser que muchos de nosotros le damos trabajo a la cara, pues. 72 músculos andan trabajando, pero día y noche. ¿Por qué? Porque andamos nosotros molestos, andamos inquietos. Esta gente no andaban haciendo alarde de su santidad, a ellos se le notaba. En el texto que nosotros hemos leído, acabamos de ver el principio de la historia del primer mártir de la iglesia, Esteban. Claro, la mayoría de nosotros conocemos a bien y un poquito familiarizado pues con el pasaje inicial del capítulo 6, donde la iglesia de Cristo crecía, donde se multiplicaba el número de los discípulos, donde hubo necesidad de andar escogiendo ayudantes en la iglesia, se buscaron a personas llenos del Espíritu Santo, llenos de poder y llenos de sabiduría. O sea, a esto se les llamó diáconos, servidores, ayudantes, personas que fueran a contribuir para el extendimiento del reino de Dios. Entonces, dentro de ellos había uno, y este uno era Esteban. Esteban era un hombre llenísimo de poder, lleno de sabiduría, pero él no hacía alarde de las cosas que poseía. La gente lo notaba. No andaba él gritando de que conocía los 66 libros de la Biblia. No andaba él haciéndose notar. La gente por su misma actitud. Y nosotros encontramos, pues, que dice la Escritura en el versículo 7 del capítulo 6, vea usted conmigo esto. Dice la palabra: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, había habido una conmoción religiosa, había habido una revolución religiosa, había llegado a predicarse, había llegado a proclamarse el mensaje transformador de Cristo Jesús. Y muchos abandonaban su fe y abrazaban la fe de nuestro Señor Jesucristo. En esos momentos surge y aparece el ministerio bonito, curioso e influyente de Esteban. Y dice la Escritura, vea usted conmigo esto, porque vamos a ver al primer personaje nosotros ahora en la mañana. Vamos a ver a este personaje que le vieron su rostro de ángel, le vieron su carita de ángel, le vieron su cara de una persona divina, de su presencia divina. Mire esto, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Bueno, aquí hay una característica que lo describe a él. ¿Por qué hacía prodigios y señales Esteban? Oiga bien esto, y aquí hay una, aquí podemos jugar nosotros con unas palabras que aparecen en el texto. Esteban no hacía los prodigios y las señales para ser grande. Esteban, porque era grande, hacía los prodigios y las señales. Oiga bien esto, Esteban no hacía los prodigios ni las maravillas ni las señales para poseer al Espíritu Santo. No. Él, porque poseía el Espíritu Santo, hacía los prodigios, las maravillas y las señales. Nosotros hemos entrado a debatir, y muchas veces en el seminario hemos visto esta situación. Se habla muchísimo con respecto al Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice: mire lo que pasa, que a usted le falta, que usted no es ungido, que a usted le falta la inspiración del Espíritu Santo. Y mire, y sabe una cosa, las personas, oiga bien esto, las personas que en realidad poseen el Espíritu Santo andan haciendo maravillas, andan haciendo prodigios, no andan hablando, no son charlatanes, no andan en palabrería. Las cosas, sus actos, sus prodigios, sus maravillas y sus señales son producto de que son una persona que son llenas del Espíritu Santo. Aquí vemos nosotros, pues, de que este Esteban el hombre que había sido escogido, había seleccionado, habían sido puesto aparte, había sido y se le había impuesto las manos para ejercer este trabajo, dice la Escritura. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era lleno de gracia y de poder. Eso era exactamente lo que hacía que él fuera diferente ante los demás. Y esto, claro, esto le causó problemas. Esto le causó ser un antipático. Esto le causó ser una persona que no gozaba de la popularidad. Y vea usted conmigo, usted se da cuenta que inmediatamente en el versículo 9 comienzan los conflictos. Inmediatamente en el versículo 9 comienzan las oposiciones. O sea, no esperes que el hecho del acto de que tú vas a ser un hombre popular espiritualmente, vas a gozarte del bien y de la buena opinión del pueblo. No, vas a tener detractores. Van a haber personas que van a cuestionar los actos que tú haces. Van a haber personas que van a poner en tela de duda los motivos de tus maravillas, de tus prodigios y de tus señales. Se los van a atribuir a ¿sabía usted que la mayoría de los fariseos, la mayoría de los escribas, los doctores de la ley y los sacerdotes, ¿sabía usted que le habían atribuido los milagros que Jesucristo hacía? Dijeron, este hace milagros en el nombre de Satanás. Él anda haciendo milagros en el nombre de Belcebú. Este no puede ser el Hijo de Dios. Él anda manifestándose y anda aparentando y anda haciendo todas estas maravillas en el nombre de Belcebú. Aquí se levantó y claro, el hecho de ser una persona llena del Espíritu Santo, el hecho de ser una persona llena de gracia y de poder como lo era Esteban, no lo mantenía exento de no ser una persona antipática y ciertas cosas que tú vas a hacer que no vas a quedar de acuerdo con toda la gente. Yo decía el domingo, la mañana, antes de que entrara con nosotros a casa y tertulia, sé que voy a hacer o el plato fuerte, o el postre, o la entrada en la comida de hoy. ¿Qué persigue el pastor con traer a una monja a la iglesia? ¿Qué persigue? O sea, pero si yo me pongo a pensar, y si yo me pongo a cuestionar, si yo me pongo para ver si voy a agradar, como dicen por ahí, pues será el sereno, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? Y debemos de hacerlo. Nunca vas a quedar bien, vas a tener tus opositores. Y sabe una cosa, como nunca lo han hecho, está como el huevo de Colón, el huevo de Cristóbal Colón. Digo, señores, vengan para acá, quiero que ustedes me pongan, por favor, un huevo y que lo paren, lo pongan de punta. Y todo el mundo en una taberna, en un bar, llegaron e intentaron poner huevo Colón. Nadie, y el huevo se tambaleaba. Viene Colón y dice, es bien sencillo. ¡Pum! Le quebró la puntita del huevo. Ahí está, bien. Ah, sí, 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 claro, hágalo usted. Do it, repeat it. Y aquí vienen los conflictos. En el versículo 9 dice, entonces se levantaron unos. Qué bueno que no fueron todos. Qué bueno que no fue la mayoría. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de donde era el apóstol Pablo. Saulo de Tarso, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Se metieron en la boca del león. Quisieron discutir con quien no podían debatir. Quisieron refutar algo que no tenían un sustento bíblico, no tenían un fundamento para poder contrarrestar. Y sabe una cosa, empezaron y dijeron esto. Mire cómo son de duros. Mire cómo son de sinvergüenzas y de canallas. Dice la Escritura que estos se levantaron, pero la palabra en el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Intentaron hacerle mella, intentaron hacerle daño, intentaron demeritar, intentaron desacreditar, intentaron denigrar su ministerio atribuyéndole sus maravillas a otros poderes. Pero ¿sabe una cosa? Cuando se pusieron a discutir, cuando hubo una mesa redonda, como cuando hubo un panel para hacer preguntas y respuestas, dice la Escritura que no lo podían resistir por la sabiduría que él tenía. Ahora, me hago yo la pregunta, ¿por qué él tenía sabiduría? Me hago yo la pregunta, ¿por qué él estaba lleno de poder? Me hago yo la pregunta, ¿por qué él estaba lleno de gracia? Bien sencillo, era un hombre que estaba inmerso en el Espíritu Santo. No quiso poseer al Espíritu Santo. sino que dijo, no, Señor, yo quiero que el Espíritu Santo me posea a mí. Porque una cosa es que yo vengo y yo poseo al Espíritu Santo. Y entonces yo vengo y le digo al Espíritu Santo cuáles son las cosas que yo tengo o quiero hacer. Mas sin embargo, cuando yo caigo en las manos del Espíritu Santo de Dios, cuando yo caigo en las manos de Dios, cuando yo caigo en las manos de Cristo, las cosas son distintas. Cuando yo entonces caigo en las manos de la Santísima Trinidad, las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque entonces ya no soy y ya no hago lo que yo puedo hacer, sino que me he declarado como un instrumento en las manos de Dios. Por ahí se dice que una pelota de básquetbol en sus manos cuesta ¿cuánto? $19. Pero una pelota de básquetbol en las manos de Michael Jordan cuesta $33 millones. Todo depende en las manos de quién estén las cosas. Por ahí se dicen que una pelota de fútbol en los pies tuyos costará $13. Pero una pelota de fútbol en las piernas o en los pies de Ronaldo te cuesta $65 millones. Y todo depende en las manos de quién estamos. O sea, no es aquella cosa, ay que bueno, ya recibí el Espíritu Santo, ay que bueno, ya hago esto, ay que bueno, ya hablo así. No, sino que, ¿qué es lo que el Espíritu Santo me hace decir? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me hace hablar? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me hace que yo tenga que llegar a hacer? Por lo tanto, en el versículo 10, ve a este hombre, y vamos a llegar a un puntito muy curioso. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y como no pudieron atacarlo por donde podían, tenían que llegar a la forma más sinvergüenza. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Lo pusieron en el banquillo de los acusados. Y saben, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar, cual fue mentira. Contra este lugar santo y contra la ley, mentira. Pues le hemos oído decir, y mire la forma despectiva, que los religiosos de ese entonces se dirigían a Jesucristo, que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. O sea, empezaron a tener una batería, a juntar un montón de evidencias, un montón de pruebas, que no las tenían, a inventarse un montón de pruebas. Y él sentado en el banquillo de los acusados, él sentado enfrente de todo el concilio, aquí viene lo bonito, no dijo nada, no se defendió, no quiso arremangarse las mangas, ni cortar cartucho, no hizo nada. ¿Sabe qué fue lo que pasó? En el versículo 15. Entonces todos, los que estaban sentados en el concilio, al fijar sus ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Pah! Increíble. ¿Cara de qué nos venga a nosotros, hermano? De pícaro. Cara de lépero. Cara de tranza. Cara de desvelado. Cara de... ¿Qué cara nos venga a nosotros, pues? Mire, que ahí andan llevando al congresista este, el Condit. Si a nosotros nos pusieran el detector de mentiras, no para... No, hombre, cambia hasta de tono, oye. Somos sinvergüenzas, hombre. ¿Por qué no dicen amén? Sí, eso es lo que somos. Y que, mire, ¿sabe una cosa? Y aunque usted diga lo contrario, su rostro dice lo diferente. Aunque usted quiera decir todo lo contrario, su rostro lo delata. No es una mansa paloma. No somos nosotros lo que decimos. No somos lo que nosotros andamos proclamando. Bien dice ese dicho, que nosotros no somos lo que la gente dice que somos. Ni tampoco nosotros somos lo que nosotros decimos que somos. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Y este hombre dice, pero qué impresionante. Le vieron el rostro de un ángel. Y sabe una cosa, no le valió. No le valió de mucho. Si la gente no, si aquí ven un ángel, lo primero que hacen es se lo terminan.
Sí, no, 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 no. Por eso dicen, no, tonto no soy. Y tenemos toda la razón de cambiar de actitud. ¿Por qué? Porque no le valió. Si usted ve todo el capítulo 7, cuando empieza a predicar Esteban, ¿sabe de qué le sirvió que hayan visto el rostro de un ángel? Vea usted conmigo, el final del capítulo 7. Total que no. Entonces, pastor, mejor sigamos siendo pícaros, pues. Mejor sigamos siendo tranzas. Capítulo 7, versículos 54. Capítulo 7, 54. ¿De qué le valió entonces haber tenido carita de ángel, el rostro de un ángel? Dice el versículo 54, oyendo estas cosas, aquí terminó todo el sermón de Esteban. El sermón desde el principio del llamamiento de Abraham hasta la muerte de Jesucristo. Y dice el versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, oiga bien esto, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, de Tarso, Pablo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La palabra es, murió. ¿Qué hubiera dicho usted cuando el último tetuntazo que le estuvieran dejando caer? ¡La pena de muerte para esto, Señor! Esto no dijo nada. Eso era lleno del Espíritu Santo. No desear el mal para otra persona. Es cierto, me están dañando. Es cierto, me están injuriando. Es cierto, me están calumniando. Es cierto, me están dañando. No por eso voy a pedir otra cosa mal contra otra persona. Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Palabras casi iguales a las palabras que Cristo dijo en la cruz del Calvario. Perdónalo, Señor, porque ¿qué? No saben lo que hacen. Y puesto de rodillas, murió. Claro, tenía el rostro de un ángel. Las adversidades en la vida no lo hicieron cambiar. Las presiones de la vida no lo hicieron alterar su temperamento o su carácter. Las adversidades de la vida no lo hicieron a él arremeter contra las personas. Al contrario, la llenura del Espíritu Santo debe de ser algo constante. No debe de ser nada más el domingo en la mañana, el domingo en la noche. Ay, hoy no te puedo hablar por teléfono porque estoy en ayuno y oración. Y hasta eso me he dedicado a hacer. ¿Oís? No. Hoy no quiero, ni porque tú sabes que nomás hablo con fulano de tal y me molesto. No quiero enojarme. No quiero, porque estoy en el día de oración. Perfecto. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué era el sermón de esta mañana? Mire, bien sencillo. No por la novela. Cositas curiosas, sugestivas. La gente creyó que yo era Luciano, ¿verdad? El esposo de Cecilia, que iba a estar aquí. Entonces, no, ¿sabe por qué? Porque me doy cuenta, y esto lo vivo yo. Esto no tiene nada que ver con ninguna, pero lo vivo yo. Porque me doy cuenta que nuestro rostro nos descubre a nosotros con quién hemos estado. Y a estas personas se les notaba que habían estado con Dios. Y por lo tanto su presencia, su comunión, su oración, sus vivencias con Dios todos los días, los hacían a ellos en sus rostros unos rostros divinos. La pregunta que yo me hago, ¿con quién pasamos la mayor parte del tiempo nosotros? ¿Usted se ha dado cuenta que nosotros tenemos la tendencia de actuar en base a las últimas 2-3 horas, según lo que nuestro inconsciente o nuestro subconsciente puede tabular? Las últimas 2-3 horas que nosotros hemos estado hablando, diciendo o masticando, son las cosas que se quedan grabadas en el subconsciente. ¿Sabía usted que los sueños, cuando nosotros soñamos, son situaciones que nosotros estuvimos probablemente hablando o hicimos repetidamente durante el día? Entonces eso se fue grabando, se fue inyectando en el inconsciente, en el subconsciente nuestro. Y claro, quedó ahí para que el momento del sueño, pues, nosotros tengamos que revivir esa fantasía a través del sueño. Le voy a decir esto. ¿Se recuerda usted cuando fueron famosas las películas de Bruce Lee? Allá en el año 73-74, que el retorno del dragón, que el puño del dragón, que la furia del dragón, que el dragón ya se fue, el dragón está desayunando, todos los dragones que hizo. Toda la gente que salíamos del cine salíamos trayendo patadas. ¿Por qué? Hora y media enfrente de una pantalla. A eso se le llama mensaje subliminal. Mensaje subliminal. Usted sale de... Mire, usted pasa escuchando. Por ahí oí.
El pastor ve todas las novelas.
No, no las veo. Lo que pasa es como veo los noticieros, y usted sabe, tanto que se bombardean la publicidad. Carita de ángel, me llaman a mí. Ya te vas quedando con la música, la musiquita, porque lo estás oyendo. Hace poco venía oyendo una canción pero famosa que está pegando en Miami. Es aquella: yo no soy esa mujer que no sale de casa. Mire, ¿a dónde iba usted? Me la aprendí. ¿Por qué? Yo no sintonizo mucho esto. No me van a creer, ¿verdad? Pero ¿en dónde iba? Es la Paulina, y la Paulina, y la Paulina, y la número uno, y la número no sé cuándo. ¡Es increíble! Entonces, tú vas a donde quiera que estés, el mismo ambiente te succiona. Nosotros podemos ser las personas más, pero más santas y consagradas posibles. Nosotros hemos venido a este país y muchos de nosotros hemos perdido nuestro tono o nuestro acento de hablar. ¿Por qué? Porque estamos en la frontera. Aquí conozco personas que son del Distrito Federal y han perdido rasgos. Ya nos hemos metido al hablar como habla en la frontera. Pero le voy a decir una cosa: cuando nosotros pasamos mayor tiempo con Dios, cuando nosotros estamos en contacto con Dios, no hay forma, no hay modo que nosotros podamos evitar que nuestra forma de comportamiento nos delate. Porque es algo natural. Hemos pasado en contacto con Dios. Vea usted conmigo a la otra persona que le sucedió algo similar. Vea conmigo en Éxodo capítulo 34, por favor. Ya, mi pregunta es, ¿con quién estamos? Bien que por ahí dicen, dime con quién andas, ¿verdad? Y te diré quién eres. Vea usted conmigo el segundo libro de la Biblia. Éxodo, capítulo 34. Le voy a explicar algo muy curioso y le voy a ir llevando a ciertos pasajes interesantes. Mire, aquí vamos a ver a Moisés. Moisés ya había ido una vez al monte Sinaí. Y le voy a resumir, le voy a recapitular yo la escena. Moisés ya había ido una vez al monte Sinaí, allá desde el capítulo 20 hasta el capítulo 32, abarca todo lo que es el relato. Y había descendido, había llegado, su siervo Josué se había quedado en las faldas del volcán, en las faldas del monte Sinaí. Moisés había pasado, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches hablando con Dios. Y Dios le había dicho que le iba a dar dos tablas. Las dos tablas en las cuales se iban a imprimir los 10 mandamientos. Hace como un año y medio predicamos nosotros y desmentíamos una cierta teoría que existe, el porqué de las dos tablas. Como son 10 mandamientos, pastor, entonces ¿cuántos van? ¿5 y 5? No, la respuesta es no. La respuesta es 4 y 6. ¿Pero por qué, pastor? No, lo que pasa es que usted lo divide matemáticamente, que es obvio, es lógico. Si tenemos dos tablas y tenemos 10 mandamientos, pues dividámoslas en 5 y 5. No, los primeros 4 mandamientos son de relación con Dios y los últimos 6 mandamientos son de relación interpersonales. Ya es el hombre con el hombre en los primeros 4. Entonces, así están divididos. Usted conoce la historia, pues Moisés ya venía en el día 40 y venía bajando cuando vio todo el pueblo que estaba tirado a la perdición. Él quebró las tablas, las rompió, se molestó. A Dios, oiga bien esto, a Dios no se le olvidó. Dios lo volvió a llamar. Oiga bien esto, por si a usted Dios lo ha llamado alguna vez a hacer algo, no piense en la vida que Dios se le ha olvidado. Dios tiene puesto el dedo en el renglón. Usted probablemente está negligiendo. Usted probablemente está sacándole la vuelta. Y Dios, oiga bien esto, y Dios, la segunda vez que le llame, no le va a cambiar el tema, le va a decir exactamente lo mismo. Porque Dios no cambia. Dios no se retracta. Y vea usted conmigo en el capítulo 34, versículo 1, para ir entendiendo un poquito de esto de la historia. Éxodo 34. Y Jehová dijo a Moisés: alízate dos tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. O sea, no se me olvidó que vos las quebraste, ¿oís? Ahora, prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Ahora, vea usted conmigo el versículo 28. Aquí viene el texto. Vea el 27 para entender toda la parte. 34:27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, el mismo tiempo de la primera vez, el mismito tiempo. Y dice: no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Muy bien. 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado. ¿Con quién? Hermano, esto es ineludible, oye. Esto es irreversible. Las personas que han estado con Dios, se les nota. Se les notan. 2:03 de la tarde, ¿de dónde viene? Que fui por allá. No, papá, si aquí te veo la raya de la almohada, mira, un tucuyotito te fuiste a echar a la casa. Se le nota. 100% algodón export, made in Taxco. Si se les nota, hombre. Se les, o sea, hermano, mire, aquí, y él no bajó. ¡Ey! Por favor, mírenme. Estuve con Dios. ¡Ey! Escúchenme. No. Ni él mismo se dio cuenta que su rostro resplandecía. Había estado con Dios 40 días y 40 noches. Yo me hago una pregunta. ¿Ha de haber contado Moisés los días? Moisés se ha de ver desesperado. Ha de haber ido diciendo: ay, ya van 25. Ay, Señor, ya van 30. Ay, Señor, ya van 35. Y nada. Él esperó la voz de Dios. Estaba en la presencia de Dios. Y sabe una cosa. En estas dos ocasiones que nosotros vemos, quiero que vea el versículo 30. Porque, mire, veamos el 29 y el 30 de nuevo. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a las aguas. Este acaba de hablar con Dios. A este se le nota que acaba de salir de la iglesia. A este se le nota que fue al día de hoy ayuno y oración. A este se le nota que ha pasado toda la noche orando. A muchos nuestro rostro nos delata que han pasado la noche llorando, que han pasado la noche en vela, esperando a un hijo, esperando a una hija, esperando una llamada, esperando ir a hacer el turno para cambiar con su hermana o con su hermano al hospital porque tienen a papá enfermo. Se les nota. O sea, el rostro nos delata a nosotros. Y hermano, usted y yo podemos venir a decir lo que querramos en este púlpito. Nuestra carita de pícaros nos delata. Nuestro rostro de tranceros nos delata. No somos lo que decimos, somos lo que hacemos. A Moisés estuvo el mismo tiempo que la primera vez,
Moisés no se dio cuenta que su rostro resplandecía. Su permanencia con Dios hizo que su apariencia se tornara en divina. Y la otra persona me llama tanta la atención, es Abraham. Ve usted conmigo en Génesis 23, 1 al 6. Es un pasaje que a mí me llena, no sé, de tristeza. Probablemente surgirán esas preguntas, que preguntas retóricas le llaman, ¿no? Esas preguntas que, no sé. Mire, sinceramente no sé. Pero ¿cómo un hombre, padre de la fe, constituido amigo de Dios, el padre de la nación hebrea, el hombre que no, oiga bien esto, no le importó sacrificar a su hijo, el único que tenía? Le dijo a Dios, mira, vení para acá, sacrificame a tu hijo Isaac, y con mucho gusto. Y preparó exactamente, al pie de la letra, todo cuanto Dios le dijo. Levantó el cuchillo y a dejarle caer el cuchillo iba. Cuando la voz de Dios, no, le dijo. Ahora sé que me crees. Hoy sé que me crees. Me has obedecido hasta en lo más extremo. Y luego viene Dios y le dice, vení para acá, te voy a enseñar, conta las estrellas del cielo, si es que las puedes contar, conta la arena del mar, si es que la puedes contar, así será tu descendencia, serás rico. Y llega un momento donde se muere su esposa, Sara, la compañera de toda su vida, y no tenía dónde enterrarla. Yo prediqué este sermón. Hablaba yo de las ironías de la vida enfrente de pastores. Hermanos, mi respeto para este tipo. Pero, ¿sabe una cosa? ¿Qué fue lo que lo hizo a él distinto? ¿Qué fue la respuesta que usted va a ver al final del texto que vamos a leer? La gente miraba en Abraham a alguien diferente. Por el servicio, por la abnegación, por la dedicación, por lo que usted quiera. Miraron en Abraham a una persona distinta. Ve usted conmigo, Génesis 23, versículos 1 al 6. Mire esto. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Bueno, algunos nos reiríamos, ¿verdad? O trajéramos mariachis. 3. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo, oiga esto, olvídense este pasaje. Y dice en el 4, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultar entre vosotros. Y sepultaré mi muerta delante de mí. Bueno, qué pena, ¿verdad? Que hayas trabajado toda tu vida para Dios y no tengas ni dónde enterrar a tu compañera. Y uno dice, no, si esto no. Por eso, papá, yo soy bivocacional. Yo soy pastor medio tiempo y soy soy negociante de otro tiempo. Yo no dependo de eso, de annuity, body, que retiro no sé cuánto, y retiro de jubilación, y que bono 16, y que aguina. No, papá, yo, mira, aquí lo seguro es lo comido, lo que ves es lo seguro. Así que, y dice Abraham, no, hombre. Yo he trabajado para un Dios que no se olvida. Está bien. Si ahora no tengo ni para enterrar a mi mujer, el día que yo me muera, mis hijos me van a olvidar, pues. Y sabe una cosa. No, lo que pasa es que, claro, ahí nos quedamos clavados en el versículo. ¿Ya viste? Mira lo que dice ahí. Ni siquiera para enterrarlo. No, si no va la... Espérate, seguí leyendo cositas. Mira lo que dice en el pasaje. Y respondieron los hijos de Ed Abraham y le dijeron, versículo 6. Óyenos, Señor nuestro. Eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. ¿Qué tal? No, Abraham, no pienses así. No estás terminado. No, no, no podemos olvidarnos que solamente saliste tú con tu familia y tu parentela de Ur de los Caldeos y saliste de allá. Dejaste todo. Cruzaste el río Éufrates. Atravesaste todo lo que fue la Mesopotamia. Bonita palabra para el domingo. Y atravesaste todo esto y llegaste. No, no podemos olvidarnos. No, jamás de la vida. Ahora no tienes para enterrar a tu muerta. Ahora no tienes para enterrar a tu esposa. Pero ¿sabe qué dijeron ellos? Tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Ninguno de nosotros te negará un terreno. En lo mejor de nuestros sepulcros, en lo mejor de nuestras tierras, entierra tu muerta. ¿Qué tal? Se me vino a la mente un texto. Y es Proverbios 16:7 y con esto terminamos. Proverbios, después del libro de los Salmos. La obediencia a Dios y el servicio a su pueblo incondicional lo hizo que pudiera recibir ciertos honores de parte del pueblo. Proverbios capítulo 16, versículo 7. Su amistad con Dios lo hizo que fuera agradable con los demás. Oigan esto. Miren, si esto no le parece congruente, otra cosa no le sonará. Mire esto. Proverbios 16, versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tres personas. Esteban, sentado en el banquillo de los acusados. Injurias, calumnias, detracciones, difamaciones, insultos. Miraban en él el rostro de un ángel. Lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, hacía prodigios, maravillas. Moisés, su rostro resplandecía porque había hablado con Dios. Y Abraham no tenía dónde enterrar a su esposa. Pero para aquel pueblo, que él creyó que no eran agradecidos, llegaron a decirle una de las palabras que usted quisiera escuchar el resto de su vida. No sé qué eres para los demás. No sé cómo te tratarán en tu casa. No sé cómo eres en la fábrica o en la oficina. Pero para nosotros, eres un príncipe de Dios. Toma pues, de lo mejor de nuestras tierras, de lo mejor de nuestros sepulcros, y entierra a tu muerta. Oiga bien esto. Si sus caminos, si su comunión, si su relación con Dios es muy íntima, aún a sus enemigos los va a hacer estar en paz. Fíjate que fui al banco y me encontré con acá, ya sabes, mira, me atendió bien. Fíjate que voy pasando allá en el puente y el mismo migra me toca, aquel que me hizo bajar todo, la carne de puerco, los tamales y toda la cuestión. Y fíjate que esta vez, mansito. Carita de ángel. Carita de ángel. ¿Sabe qué se necesita? No se necesita un facial. No se necesita un stripping. No, no se necesita un lifting. No, no, no se necesita un beige. Ni se necesita un rouge. Ni se necesita un de... No, no, no. Se necesita estar con Dios. Pruebe 5 minutos. No lo notará usted. Lo notarán los que lo van a ver. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este momento. Te damos gracias por lo bueno, lo lindo, lo misericordioso, lo paciente que eres con nosotros. Alimenta nuestra alma. Nútrela, Señor, con tu palabra. Señor, queremos pasar contigo muchísimo tiempo. Queremos ser luminarias. Queremos resplandecer. Señor, pedimos el perdón de nuestros pecados, el perdón de todas nuestras faltas. Señor, te hemos fallado. A ti no podemos mentirte. Necesitamos pasar más tiempo contigo. Necesitamos doblegar. Necesitamos dominar, Señor, aquellas cosas que no hemos sabido controlar. Aquí estamos delante de tu presencia. Señor,
queremos oír tu voz, queremos que nos amonestes, queremos, Señor, que sea el rostro de Cristo en el nuestro. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a esta iglesia, tráenos con todo el deseo del corazón para estar en esta noche en tu casa. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le está viendo. Este es el momento más importante en su vida. Usted está a punto en los próximos segundos en tomar la decisión más importante y más trascendental de toda su existencia. Ahí donde usted está, déjeme decirle que Dios le ama a usted.